TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bueno, la Gemara en Maseja Rosh Hashanah dice que en cada Hag, en cada época festiva, la fiesta, Pesach, Shavuot, Sukkot, viene acompañada de un din. Hay un din que Akadosh Baruj Hu evalúa en esa fiesta, ¿sí? ¿Qué corresponde brindarle al Olam? ¿Qué le corresponde brindarle al mundo? En Pesach, el juicio es relativo a los cereales, que es el pan, la base de la alimentación. En Shavuot, los frutos. En Otailán se juzga las frutas de los árboles, o sea, todo lo que es las frutas. Cosas que son también importantes para la alimentación, para la subsistencia humana y de los animales. Y en Hag, en Hag HaShavuot, Nidonim Alamayim, el din es sobre el agua. Sobre la Kishmei Brajá, sobre el agua de Brajá, el lluvia de Brajá, que el mundo necesita. Principalmente Eretz Israel y de ahí todo el mundo. Entonces en cada Hag hacemos un korban alusivo al juicio del Hag. En Pesach, el segundo día de Pesach, hacemos un korban de cereales que se llama korban Omer. Korban del Omer, se trae una medida de cebada que es una para toda Israel, en representación de toda Israel. No hace falta que cada uno y uno haga este korban, uno por toda Israel, que hacen en el Beit HaMikdash. Y de esa manera, nosotros traemos una cantidad relativamente pequeña, porque la cantidad de cebada que se traía era como la cantidad de masa que nos obliga a sacar jalá. ¿Sí? Entre un kilo y medio y 2 kilos, supongamos. ¿Verdad? O sea que trayendo esa cantidad, dice, anime barej lahem, y yo les bendigo a ustedes los cereales de todo el año. Y en Shavuot, dice la Gemara, que ayer nos pide, traigan 2 panes realizados de trigo, hechos de trigo. El trigo tiene cierta relación con los árboles, ¿sí? No viene el caso ahora. Traigan 2 panes hechos de trigo y yo les bendigo las frutas de todo el año, dice Borolam. Y en Sukkot, durante los 7 días de Sukkot, junto con el corbán de la mañana, se traía un jarrito de agua y se volcaba en una de las esquinas del Mizbeaj. Esa mitzvah se llama Nisuj HaMaim, ¿sí? Que volcaban agua y por esa mitzvah hacían todas las noches fiesta. Simcha Bet HaShoeva era la Simcha que acompañaba a extraer el agua del manantial y volcarla en Mizbeaj. Ve'ani mevarech lahem gishmei shana, dice Borolam. Y yo les voy a bendecir las lluvias del año. O sea que cada vez que hay un din en el Shamaim, nosotros tenemos que tener una actitud de parte nuestra haciendo Avodat Hashem con algo que simbolice lo que se está juzgando. En Pesaj hacemos un corbán especial con los cereales porque el juicio de los cereales. En Shavuot con el trigo porque el juicio es a todos los que son las frutas. Y en Sukkot nuestra abodá, de parte de aquí, mientras Akadosh Juhu hace el din, nuestra abodá es traer un poco de agua todos los días, que es una jarrita de agua. Pesaj cereales, y por eso trae un corbán de cebada, porque la cebada ya está madura en Pesaj, el primer cereal que madura.
¿Y todo será uno solo para
representación del pueblo? Sí, uno para todos. Es un corbán tzibur, es algo que se hace en representación a todos, y el din también es para todos. Dice la Mishnah en Rosh Hashanah, que en Rosh Hashanah también hay un din. Sí, kol ba'e olam, obrim lefanav kibnei maron. Todos los seres del mundo pasan delante de Akadosh Baruj Hu, Kibnei Maron, en forma individual, cada uno en forma individual. ¿Y qué tenemos que traer? ¿Qué tenemos que traer? Dice Borolam, vamos a traer un corbán humano, vamos a traer un corbán a una persona y lo acercamos a Hasbe Shalom, no es esa la idea. La idea es que cada uno se traiga a sí mismo, que cada uno se presente al din delante de Akadosh Baruj Hu. Y por eso dice Borolam, Imbru Lefanai, Marjuyot, digan, solamente vengan y digan. Esta sección de Tefilá de Musaf, que se llama Malhuyot, que es, habla de los reinados, diga, de esa manera, Kedeshe Tamblihuni Alejem, para que yo pueda gobernar sobre ustedes, o sea, que ustedes me asuman a mí como gobernador, como rey.
Esto hay que sacarlo, ¿no? Antes que nos olvidemos. Ah, okay. Porque no se pueden.
Okay.
Perdón, que sí. Pero lo vi, ¿no?
Zichronot, muchas gracias. Zichronot, digan también una parte de Tefilá que habla de los recuerdos, que Akadosh Baruj Hu recuerda a cada uno y uno. Y de esa manera yo me voy a recordar de ustedes Letová, para bien. Voy a tener un recuerdo lindo de ustedes. Que esto es la esencia del Din. La esencia del juicio es que Akadosh Baruj Hu pasa revista a cada uno y uno. Recuerda a cada persona y persona. Esto es el mismo Din. Y Letová, que sea para bueno. ¿Con qué? Dice la Gemara, Yubamé, ¿y con qué lo van a hacer? Va a shofar, con el shofar. Entonces también tenemos que decir una tercera sección que se llama shofarot, que ahí hablamos del shofar. Entonces, en síntesis, como lo desarrollaría el Midrash, en Sifri, dice que primero la persona tiene que asumir que Akadosh Baruj Hu es el rey. Después, ya que es el rey y nos juzga, tenemos que pedir rajamim, tenemos que pedir piedad y que nos juzgue Letová, que nos juzgue para bien, que eso es lo que hacemos en Zichronot, en la segunda parte. Y en la tercera parte, al tocar el shofar, ¿qué hacemos con el shofar? ¿Cuál es la función del shofar? ¿Sí? Muy bien, el shofar es una de las grandes incógnitas que hay en la Torah. Una de las grandes incógnitas. En la Torah no dice por qué se toca el shofar. La Torah no dice nada. ¿Sí? Ya lo hablamos, esto es un hok, no dice nada. Dice el Rambam, Afal pishet ki'at shofar por Rosh Hashanah, que se ataka tuvi, aunque tocar shofar en Rosh Hashanah se nos presentó como una gezerá, como un decreto que no tiene motivo. Remes Eshbo. Sin embargo, el shofar tiene un remes. ¿Sí? Nos da un mensaje. ¿No? Un mensaje implícito. Clomar, ¿qué nos quiere decir el shofar? Uru yeshenim ishinadhem, venir damim, akitsu mitar de matjem. Despiértense los que están dormidos de su sueño y despabilense los que están en el letargo. ¿Quiénes son estos? Estas son las personas que estamos nosotros dormidos en la rutina de todo el año. ¿Sí? Esto es lo que estamos envueltos en lo que se llama Hableasman, ¿sí? Las vanidades del mundo. Vezihru Borahem. Este es el momento de recordar a Boreolam. ¿Sí? Recordar a Kadosh Baruj Hu. Y por eso, el despertar del shofar lo que tiene que traer es que cada uno Hizru Bichuba, que cada uno haga chubá. ¿Sí? Recordar a Kadosh Baruj Hu y a Gachuba. Esto es lo que nos dice el Rambam. Lo que nos explican otros Jajamim, en base a los Pesukim de la Torah, de los Nevim, de los Ketubim, de Zohar, etc. El Shofar tiene una propiedad muy especial, que es anular el mal, anular la fuerza negativa, anular la fuerza del mal. La fuerza del mal se manifiesta de muchísimas maneras, y lo que principalmente hace este mal a la persona, a lo que lo afecta en su relación con Boreolam. Principalmente el mal es una mejizá, es una muralla que nos aleja de Boreolam, no nos permite acercarnos a él. Cada vez que una persona hace una verá, entonces se aleja de Akadosh Baruj Hu, se distancia de Boreolam. Y el shofar tiene una propiedad, que es derribar murallas. Romper murallas significa derribar el mal, koajarra. ¿Por qué es así? Esto es el que se ataca tú. Akadosh Baruj Hu, así como hizo que el sol salga a la mañana por el este y se ponga por el oeste, ¿por qué así? ¿Y por qué no al revés? No sabemos, así lo dispuso Boreolam. Así también Akadosh Baruj Hu, dentro de todo el orden que hay en el mundo, creó algo que se llama el sonido del shofar, y la propiedad que tiene el sonido del shofar es separar al bien y al mal, romper al mal y dejar al bien limpio, al bien naqui. Y eso, ¿sí?, acompaña a un montón de cosas relativas al shofar. Rav Sadia Gaon habló de muchos motivos por los cuales se toca el shofar. ¿Sí? Muchos motivos. Uno de los motivos, coronar a Kodesh Baruj Hu, le'amblijet Hashem, coronar a Hashem. Coronar a Hashem significa sacar a otros reyes, como hablamos en otro shiurim pasado. Sacar a otros reyes, ¿sí?, malos, que somos nosotros, nuestro Yetzer Hará, coronar a Boré Olam. Con el shofar también se derrumbaron las murallas de Yirijó, porque Yirijó era la ciudad donde más Tum'a concentraba en Eretz Israel, donde más Koach Hará, más Avodah Zará había en Eretz Israel, era Yirijó. Y había que derrumbarla, la muralla. La muralla era impenetrable, lo hablamos nosotros, era tan ancha como alta. Tan ancha como alta. O sea, si una muralla tiene 20 metros de alto, tenía 20 metros de ancho. O sea, era algo imposible. Y la muralla, con el sonido del shofar, se desmoronó toda. ¿Sí? O sea, como que se hundió en la tierra y se desmoronó. Y esa muralla representaba el mal que impedía que Am Israel conquiste Eretz Israel. La tumá que había, la tumá que se generó por todas las abonot que se hacían en Israel por los goim, esa muralla se derribó por medio del shofar. El shofar también es una manera de alertar cuando hay una guerra. Es una alerta, una alarma. Cuando suena la alarma, la gente se pone a temblar. Pero más que temblar, lo que más importa, más que temblar, es que la gente deja todo lo que está haciendo y se unen todos para un objetivo común. Nos concentramos en algo. Ahora hay que defender. Ahora hay que detener la invasión del enemigo. Ahora no podemos dedicarnos a otra cosa. Deja todo lo que estás haciendo por la mitad, porque ahora es vida o muerte. Deja todo y anda a luchar. Y eso se llama jaradá. Jaradá es que a la persona lo hace temblar. ¿Qué es temblar? Temblar significa que nos está moviendo el piso. Y por eso estamos temblando. O sea, nos sentimos amenazados por algo que nos perturba nuestra tranquilidad. Estamos tranquilos en nuestra vida, nos parece que está todo bien, no tenemos de qué modificar, qué arrepentirnos. No, estamos todo bien, todo en orden. Viene el shofar y nos sacude y nos dice, no, pará. Dejá todo lo que estás haciendo. Todas las mitzvot que estabas haciendo, una de esas no estaban tan bien, ¿eh? Hay que revisar una por una. Y las averot, ni que hablar, que hay que dejarlas. Entonces, sacudite, como en Tashlich, que uno sacude de todo. El sacudón del shofar hace que una persona, como cuando uno quiere tamizar, ¿sí?, que necesita golpear el tamiz para que quede la basurita arriba y se separe lo bueno. ¿Está bien? Uno necesita zarandear, sacudir. Así también, si no nos sacuden, entonces no nos separamos del mal, no nos separamos de lo malo que tenemos. Esa emoción, ¿sí?, ese itorerut, Torerut es el despertar, que viene con el shofar, es que lo ayuda a la persona a tomar buenas decisiones. ¿Sí? Eso es el objetivo del shofar. Esto es la jaradá. También el shofar nos recuerda a Kedat Yitzhak, en el cual el hombre, Abraham, Yitzhak, se entregaron totalmente a Borolam. Y el Satán intentó por todos los medios, impedir lo que se requería, lo que intentaba hacer Abraham, lo que intentaba hacer Yitzhak. Hasta último momento el Satán quiso incluso hasta hacerle un defecto a Yitzhak para invalidarlo de que sea Corbán. Abraham lo tuvo que tapar, tuvo que cubrir con una manta a Yitzhak para cubrirlo del Satán, ¿sí?, simbólicamente. Por eso nosotros también tapamos el shofar. Cuando el toquea está haciendo la berajá, tapamos el shofar para que el Satán no se meta.
O sea, ¿se puede mirar el toquea?
Sí. Se puede, ningún problema, se puede.
No, eso no es, sí, es verdad.
Se puede mirar, no es como Kohanim, se puede mirar. Kohanim hoy en día también se puede mirar porque se cubren con un talit. Es para concentrarse, ¿sí? Porque también el shofar, como decíamos antes, es concentrar todo en un solo foco, ¿sí? Que uno está disperso, está disperso en un montón de cosas. ¿Sí? Ahora no, ahora es el momento de concentrarse en un solo punto. Y eso también nos dice la Besa de Agón y lo decimos en la Tefilá, el shofar también nos recuerda Kibbutz Galuyot, que HaKadosh Baruj Hu con un shofar gadol va a reunir a todos los yudín que están dispersos, que ¿dónde están dispersos? ¿Por qué están dispersos? ¿Por qué están perdidos estos yudín? Disperso acá no se refiere a que viven en diferentes partes del mundo, sino que obdim, cuánta gente que ni siquiera sabe que son yudín. Y Dorot, desde que los 10 Shebatim se fueron a Galut, de las 10 tribus perdidas, hay Yehudim dando vuelta por el mundo que ni saben son Yehudim, son Neyamot. Hablé Asman, está disperso en un montón de cosas. ¿Sí? Ahora no, ahora es el momento de concentrarse en un solo punto. Y eso también nos dice la Besa de Agón y lo decimos en la Tefilá, el Shofar también nos recuerda Kibbutz Galuyot, que HaKadosh Baruj Hu con un Shofar Gadol va a reunir a todos los Yehudim que están dispersos. ¿Que dónde están dispersos? ¿Por qué están dispersos? ¿Por qué están perdidos estos yudim? Disperso acá no se refiere a que viven en diferentes partes del mundo, sino que obdim, cuánta gente que ni siquiera sabe que son yudim. Y Dorot, desde que los 10 Shebatim se fueron a Galut, de las 10 tribus perdidas, hay yudim dando vuelta por el mundo que ni saben son yudim, son Neyamot que están por ahí, pero están como engullidas, asimiladas por los goyim. Están en un medio goy. Y HaKadosh Baruj Hu con el shofar los va a reunir. O sea, otra vez, va a sacar todo lo malo, va a sacar toda la influencia que estas personas tienen del medio ambiente goy, que ellos se criaron con cultura goy, dentro de un goy, quizás están casados con goyim, todo los va a separar, ¿sí? Y ellos se van a ir reuniendo de acá, y van a concentrarse de nuevo con Am Israel. Es una manera también de anular el Koach HaRa, el mal. Porque, como dice la Gemara, dice Masejet Perajot, que nosotros le decimos a Borolam, a Misael le dice a Borolam, Retzonenu lasot retzoneja. La voluntad íntima que tiene cada persona, cada yudí, esa es la voluntad de Hashem. Retzonenu, nuestra voluntad, lasot retzoneja. Es hacer lo que vos querés. Umi me'akev, pero ¿quién nos estorba? ¿Quién nos impide? Seor shebaisa. La levadura de la masa. La levadura de la masa significa que sería el Yetzer Hará. ¿Sí? Hay una masa muy grande y hay un poquitito de levadura, que ese poquito de levadura fermenta toda la masa. Entonces, hay un Yetzer Hará que nos impide, Veshibud Marjuyot, y el hecho que estamos sometidos por los goyim. Son las dos cosas que nos impiden, que en realidad es lo mismo. Porque lo que llamamos Seor Shebaisá es el Yetzer Hará que hay interno adentro de cada uno y uno, cada persona y persona. ¿Sí? Y Shibud Marjuyot, el sometimiento de los goyim, ¿sí? Es el Yetzer Hará que hay externo. ¿Está bien? ¿Qué es Shibud Marjuyot? Sometimiento de los goyim. Toda la Shiabud es viene de Abdut. Todo lo que los goyim influyen sobre nosotros. Por ejemplo, ¿sí? Estamos todos muy preocupados por la situación económica. Entonces una persona se desespera. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? Y bueno, ya uno esa noche me preguntó si se puede ir al supermercado a copiar, ¿sí? A traer mucha mercadería a casa porque vamos a comprar por 5 o 6 meses porque no sabemos a cuánto van a estar los precios. Bueno, todo ese mareo, ¿sí? Todo ese mareo que es real.
¿Pero
saquear? No saquear, comprar. Comprar, pero antes que suba todo.
¿Qué quieres toquear tanto que si está bien?
¿Qué?
¿De qué se preocupa si está bien? ¿Tiene dinero para comprar?
No está bien, pero es una falta de muná.
Él no está bien.
Es una falta de muná, ¿por qué? Porque nadie va a ser más rico ni más pobre de lo que decía HaKadosh Baruj Hu. Nadie. No importa cuánto está el dólar. Nadie va a tener más ni menos lo que decía Borolam. No quiere decir que no hay que hacer ishtadlut. ¿Está bien? Pero ir ya y gastar fortuna de dinero solamente porque quizás va a aumentar. Es verdad que quizás aumente. No te voy a decir que no. Ya venimos con historia acá en Argentina y sabemos, ¿sí?, que los precios no son muy estables. Bueno, pero a lo que voy, que esas son cosas que nos afectan. Entonces uno se preocupa, uno no se altera. Y eso es Shibud Marjuyot, lo que los goyim, con sus decisiones, ¿sí?, directa o indirectamente, Mashpim, ¿sí?, influyen sobre Am Israel. Entonces, el shofar, la propiedad del shofar es el jerut, la libertad. El año Yobel, cada 50 años, se tocaba shofar para liberar a los esclavos. Y esos esclavos también somos nosotros, que tenemos que volver. Cada esclavo volvía a su tierra, cada esclavo volvía a su familia, volvía a su lugar, porque estuvo tantos años sometido bajo la tutela de otro patrón, y él no gozaba de su propia libertad. Entonces, el año Yobel, con el shofar, los esclavos volvían cada uno, que los esclavos yudín, estamos hablando, volvían cada uno a su familia, cada uno a su tierra, cada uno a su casa, y se sentía un hombre libre. Nadie está encima mío, solamente a Kodosh Urufu. Entonces, nosotros también, de cierta manera, tocamos shofar para liberarnos de todo lo que tenemos que nos somete y que nos subyuga. Tenemos que salir libres de Rosh Hashaná, libres en nuestra decisión. Que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer ni cómo tenemos que pensar, solamente Malchut Shamayim, solamente Boreo Olam. Entonces, todo esto es el sentido de las tres partes de la Tefilot de Musaf. Podemos ver parte por parte, pasuk por pasuk, ¿sí? Va a llevar muchísimo tiempo, pero por lo menos para entender un poquito. Estos Malchuyot, Zichronot y Shofarot, estas tres partes, se componen de 10 pesukim. 10 pesukim cada uno. 10 pesukim que hablan del reinado de Hashem, que se llama Malchuyot. 10 pesukim que hablan del juicio de Hashem, en Zichronot. Y 10 pesukim que hablan del poder del Shofar, que se llama Shofarot. ¿Por qué 10 pesukim? ¿Por qué 10? ¿Por qué no 1? ¿Hace falta repetir un concepto 10 veces? Entonces la respuesta es así. La Gemara dice 10 pesukim por las 10 expresiones con las cuales Borei Olam creó al Olam, al mundo. Que Neged Asarama Amarot. ¿Sí? Para hacer un paralelismo con los 10 palabras, verbos que Hashem usó para crear el mundo. ¿Sí? Y también por los 10 diberot, por los aseret diberot. ¿Sí? 10 pesukim por los 10 mandamientos. Y otro motivo, 10 pesukim por los 10 alabanzas que hizo David Amelech en el último capítulo de Tehilim. Aleluca, Aleluya el Becochó, Aleluya que abusó, Aleluya Gurotab, Aleluya Gudló. Por las 10 Hilulim, por las 10 alabanzas que hizo David. La pregunta es, ¿qué tiene que ver que nosotros tenemos que decir Malchuyot, Zichronot y Shofarot con la creación del mundo, con los 10 mandamientos y con los 10 alabanzas que dio David a Melech? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Así buscaron un número y buscaron una relación, un paralelismo y dijeron 10, 10, 10. No es así. 10, los 10 ma'amarot, ¿sí? Los 10 ma'amarot, las 10 palabras o oraciones que Akadosh Baruj Hu creó hizo para crear el mundo. ¿Qué es eso? Eso es como Borei Olam hizo el mundo. Si el mundo lo hizo con 10 palabras, con 10 palabras, ¿sí? El mundo también contiene, cuando Borei Olam creó el mundo, lo creó con un programa, con un tochnit, ¿sí? con un desarrollo. Y en ese desarrollo, Borei Olam es el rey, Borei Olam juzga. O sea, eso está establecido en la creación del mundo, no es algo nuevo que nosotros tenemos que venir a asumir el Malchut de Hashem. Esto es algo que ya está establecido desde la creación. Con los aseret diberot, Borei Olam le comunica a la persona, le comunica al hombre, ¿qué quiero que hagas vos? Hasta que no se entregó la Torah, la gente no sabía qué pretende Borei Olam del mundo. Abraham Avinu lo fue descubriendo de a poco, pero Borei Olam nunca se lo comunicó a nadie. Acá juntó todo un pueblo, Am Israel, millones de personas en Har Sinai, y les dijo, Anojí Hashem me lo queja, y yo quiero que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto. Cuando Kodosh Baruj Hu, ¿sí?, comunica, nos dice, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es nuestra misión? Esos son Asarama Amarot, los Aseret Diberot, perdón. Estos son los diez mandamientos. ¿Sí? Por eso, explican los Jajamín que los 10 mandamientos en realidad incluyen a toda la Torah. Son como 10 títulos que cada uno se ramifica hasta llegar a un total de 613 mitzvot. Todas las 613 mitzvot, ¿sí?, nacen de una raíz que se llama los 10 mandamientos, Aseret Diberot. Y lo que hace David HaMelech, en el último de los Tehilim, todo el Tehilim es una alabanza a Hashem, en el último Tehilim lo alaba 10 veces. como decíamos antes, al Elucá, el Bicochó, el Ibriqui Busó. Esto es la abodá que el hombre hace a Borolá. Está bien, es verdad que Akadosh Baruj Hu me ordenó Shabbat, Lotirzaj, Lotignov, Kabed Tabija Bitimeja. Akadosh Baruj Hu me ordenó esto. Muy bien, esto lo hago como un reflejo a lo que Hashem me pidió, como consecuencia de lo que Hashem me pidió. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo por motivación propia que Hashem no me pidió? Hashem me pidió. Y lo quiero hacer yo por él. ¿Qué puedo hacer? Honrarlo, alabarlo, agradecerle. Eso lo puedo hacer yo. Entonces, eso es lo que David HaMelech hace. David HaMelech dice, es verdad que nosotros cumplimos todas las mitzvot porque él nos pidió a nosotros. ¿Pero qué podemos hacer nosotros por él? Agradecerle, alabarle. Bueno, acá viene 10. 10 alabanzas que David HaMelech le hace a Kadosh Baruj Hu hasta que termina diciendo Kol Aneshama Talel Ka Aleluka. Por cada respiración, nosotros le venimos a agradecer y alabar a Kadosh Baruj Hu. Por eso, Jajamín dijeron que los 10 Pesukim de Malhuyot son por estas 10, por estas 3 grupos, ¿sí? Asara Ma'amarot, Asara Tiberot y Asara Ilulim. Y los 10 Pesukim de Zichronot también, y los 10 Pesukim de Shofarot también. Estos 10 Pesukim, dice la Gemara, se componen así. Los 3 primeros son Pesukim de la Torah. Los 3 segundos son Pesukim de Ketubim. Y los 3 últimos son de Nevi'im. Torah, Ketubim, Nevi'im. Y el último, finalizamos con un Pasuk de la Torah. Volvemos a cerrar. Entonces ahí tenemos 10 Pesukim. 3 de Torah, 3 de Ketubim, 3 de Nevi'im, son 9, y un último de Torah.
No, 10. 3.
Son 10 Pesukim de Malhuyot.
El Malhuyot.
Sí, de los cuales 3 son de Torah, 3 de Ketubim, 3 de Nevi'im y 1 de Torah. En Zichronot lo mismo, 10 Pesukim de Zichronot, 3 de Torah, 3 de Ketubim, 3 de Nevi'im y 1 de Torah. Y en Shofarot lo mismo. Muy bien. Vamos a la página de los libros blancos, 213. Resh Yod Gimal. ¿Siento los libros blancos? Si no, digo la página. Acá hay 2 libros en Ibrit, si alguien quiere en Ibrit. Primero, para empezar, los Malhuyot, comenzamos con Aleinu Leshabeach. Aleinu Leshabeach es una alabanza muy grande en la cual nosotros declaramos, ¿sí?, declaramos nuestra sumisión completa a Borolam, Melech Malchea, Melechim HaKadosh Baruj Hu, y la nulidad, ¿sí?, la nulidad total de todo tipo de creencias ajenas, ¿sí? Entonces empezamos el Malhut con Aleinu Leshabeach, que es nuestra misión. Y ahí, en la página Resh Yud Gimal, ¿sí?, en la página 213,
No, ¿cómo
está
cerrado?
No, pero acá tiene la oportunidad de decirlo con el cielo abierto.
Ah, pero esta es la mirá.
Sí.
Viene a reivindicarse.
Entonces decimos así: en la mitad de Aleinu Leshabeach, en los renglones hebreos, el sexto. Vikablu kulam etol majuteja, ¿sí?, en la parte español, es donde dice, y todos aceptarán el yugo de tu soberanía. Y Kablu Kulam etol majuteja, ¿sí?, todos van a aceptar y asumir el yugo del reinado de Hashem. Metimloch aleem mehera, y goberná sobre ellos rápidamente. Leolam vaed, para la eternidad. Kihamalhut shelechai, el reino es tuyo, le estamos entregando el cetro a Boreolam, el reino es tuyo. Ulol me'ad timloch vejavod, y por siempre vas a gobernar con tu honor. Kakatu betoratach, como está escrito en la Torah, y ahora empezamos. Hashem imloch lolam va'ed. Hashem imloch lolam va'ed. Después de ver la monarquía de Paró, que tenía sometido a todo el Olam, y que esa monarquía se derrumbó totalmente, entonces los Yehudim cantaron Shirá. Cuando salimos de Mitzrayim y cruzamos el Yam Suf, que ahí vieron a todo el poder de Parot totalmente derrotado, Hashem, Am Israel dijo, Hashem imloch leolam vaed. ¿Sí? Ellos ahí, todo el pueblo junto, Hashem reinará para siempre. ¿Sí? Vieron cómo HaKadosh Baruj Hu se impuso en Mitzrayim sobre los gobernadores más fuertes, más déspotas, más tiranos, más poderosos. No hay otra. Hashem imloch leolam vaed. Eso cuando vieron todo el gran poder del mal, el gran poder negativo de Paró, cómo se fue desmoronando todo. Y esto es que uno asume el malhut de Hashem, leolam vaed, para siempre. ¿Sí? Entrego mi alma totalmente, entrego mi vida por el malhut de Hashem. Benemar, otro pasuk dice, lo ibit aben beyaakov, Borolam no ve nada malo, no ve nada de pecado en Jacob, veló ra'a amal de Israel, y no observa ninguna transgresión, ningún error en Israel. Hashem Elohavimo, Hashem que es su Dios, está con él, utruat melechbo, y la amistad del rey está junto a él. Acá truá es amistad.
¿Cuándo lo dijo, ¿sí?, Hashem esto?
Esto lo dijo Bilam. Este pasú lo dijo Bilam. Este pasú está diciendo que Borolam reina sobre todo el mundo, pero ¿cómo reina sobre nosotros? ¿Cómo gobierna sobre nosotros? Con un amor tan grande que hace que ese amor muchas veces a HaKadosh Baruj Hu ni mire los averot, ni mire los errores, ni mire los hataim. Lo ibit aben be Yaakov. A HaKadosh Baruj Hu no mira, no me da dek, no se fija tanto en los errores. ¿Por qué? Porque utruat melechbo, porque hay una amistad real, real de rey. O sea, cuando el rey quiere a alguien, ¿sí? Cuando el rey quiere a alguien y decide tenerlo cerca, entonces ya sabe que puede haber cosas. No hay tanto din, no hay tanto,
¿cómo se dice?
Sí, no hay tanto exigencia. Entonces, acá muestra que lo que él gobierna sobre nosotros es un gobierno de cariño, de amor. Benemar, otro pasuk dice, Vahí Bishurun Melech, cuando en Israel hay rey, y Yeshurun acá es Israel, porque todos los Shevatim, ¿sí?, nos ponemos yashar, directo, recto hacia HaKadosh Baruj Hu, Beitasef Rasheam, cuando se juntan los líderes, y Yahachivte Israel, y están juntos los Shevatim de Israel. El pasuk nos está diciendo que el reinado de Hashem se mantiene gracias a la unión de Am Israel. Cuando hay unidad, ¿sí?, todos juntos, y todos, como decíamos en la Tefilá, Yasú, Kulam, Akutá, Ahal, Azor, Etzonjá, Brabá, Yolem, cuando todos juntos nos unimos para hacer la voluntad de Hashem, ahí el reinado de Hashem se manifiesta de una manera muy, muy grande, ¿sí?, muy evidente. ¿Por qué? Porque todos anulan sus deseos y se unen bajo una sola dirigencia. Entonces, esto es que el malhut de Hashem tiene que ser completo. Que no falte, que no haya grieta, que no haya ninguna división, que no haya nada. ¿Sí? Y el Midrash dice, Mashal, a un rey que quiere hacer su palacio en la mitad del mar. Entonces, trajo muchas balsas, y las balsas hizo toda una plataforma, las ató, una división, que no haya nada. ¿Sí? Y el Midrash dice, Mashal, a un rey que quiere hacer su palacio en la mitad del mar. Entonces, trajo muchas balsas, y las balsas hizo toda una plataforma, las ató una con la otra bien fuerte, con soga fuerte, y dice, sobre esas balsas erigió un palacio. Entonces, ¿qué pasa si las balsas se empiezan a separar una de la otra? Entonces, se cae todo el palacio. Mientras las balsas están unidas, ahí el malhut, el palacio, puede mantenerse. Así también, si Am Yisrael no está unido, entonces ya el malhut de Hashem cae. Estas son los tres pesukim de Torah. Uvidibre kochecha katub lemor. Y en tus palabras santas, que son los ketubim, dice lo siguiente. Kila Hashem ameluja, umoshel bagoim. HaKadosh Baruj Hu tiene el reinado y domina sobre los goyim. Acá está famosa la explicación de Gaón de Vilna, que hay dos tipos de gobierno. Está el gobierno, el reinado que viene por elección del pueblo, o sea que el pueblo quiere al rey, lo corona, lo admira, lo respeta. Y está el gobierno, que es el gobierno de la dictadura, que gobierna por la fuerza, por el terror. Uno se llama Melujá y otro se llama Memshalá. Melujá, Melej, el rey tiene que ser querido por el pueblo. Y así todo funciona bien. El pueblo lo respeta, el pueblo lo quiere, lo apoya. Es un honor para ellos tener un rey. Y eso es el Malhut. La Hashem a Melujá. La idea original es que en el mundo haya Melujá. Que por lo tanto gobierne y que nosotros lo respetemos, nosotros lo amemos. Pero los goyim que no lo aceptan, ahí a Kodosh Baruj Hu Moshel. Sobre los goyim tiene que venir con un palo. ¿Sí? Moshel va goyim. Son las dos formas. O sea, no quiere decir que va a estar sujeto a la decisión de los goyim. Va a gobernar igual, pero el trato va a ser diferente, porque va a tener que imponerse por la fuerza, ¿sí? Si no hay voluntad. Benemar, otro pasú dice, Hashem malach Yehud Labesh, Hashem reinó y se invistió de Geut, de gloria, de Gaabá. La bella Hashem Oz Itazar se viste a Hashem y se ciñe con poder, con un cinturón de poder. Afticon Tebel, y así se estableció el universo, Baltimot, y nunca va a caer, nunca va a temblar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que, si bien HaKadosh Baruj Hu pone líderes, pone gobernadores, pone reyes en el mundo, y parece que todos estos reyes, cada uno hace lo que quiere, habla por demás, pero sabemos que Lev Melahim Veserim Viad Hashem, el corazón de los ministros y los reyes está en mano de Hashem. ¿Sí? O sea, que externamente se pueden ver muchas cosas, como que hay muchos opiniones en el Olam y muchos poderes, y Rusia, Irán, y Estados Unidos, y el otro, pero internamente el que gobierna es Borolam. ¿Está bien? Así Borolam maneja el Olam. Y este pasuk, Hashem Malach Gud Labesh, nos dice así, que así como la ropa está afuera de la persona, así también Borolam no se nos revela él mismo a nosotros. Nosotros no podemos saber qué es, quién es Borolam. Lo podemos conocer a través de su ropa externa. Y su ropa externa, o sea, todos los actos que él hace con nosotros y cómo maneja el Olam, todo eso es Geut, todo eso nos muestra la imponencia, ¿sí? La majestuosidad de HaKadosh Baruj Hu. ¿Sí? Y por eso el mundo se mantiene y no cae. Afticon Tebel Baltimot. ¿Por qué el mundo se mantiene y no cae? Porque Borolam no duda, porque Borolam es fuerte, porque los Hukim, las leyes, son estables. Entonces, no hay cambio, no hay variantes. Son estables, son duras. Entonces, Afticon Tebel Baltimot. Esto hace que el mundo se mantenga por fuerza del reinado de Hashem. Neemar, y otro pasuk dice, Seu She'arim Rashehem, Veinasu Pitche Olam, Viabo Melech Akabo. Todos los portones que se eleven sus cabezas, o sea, que se abran hacia arriba, las puertas persianas que se van hacia arriba, Vinasubit Geolam, ¿sí? Que se eleven los portones del mundo, Veyabón Meleja Kabod, para que ingrese el rey de Kabod. ¿Quiénes son estos Shearim? Estos Shearim, estas barreras, estas murallas, estas puertas, ¿sí? Son todas las maneras que el Koajarra, que la fuerza negativa domina en el mundo. Y viene David Amelech y dice que todo eso se alce, todo eso se levante y deje pasar al verdadero rey. ¿Sí? Todo eso se corra a un costado, deje pasar al verdadero rey, Melech HaKavod, el Melech que se merece el Kavod. Entonces pregunta al mundo, ¿me dice Melech HaKavod? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vos me hablás de Kavod? ¿Sabés cuántas cosas en el mundo se autoadjudican en el Kavod? El dinero dice, el cabón me pertenece a mí. La inteligencia dice, el cabón me pertenece a mí. La fuerza militar dice, el cabón me pertenece a mí. El deporte dice, el cabón me lo merezco yo. Cada uno dice, yo, a mí me tienen que aplaudir. A mí, yo soy el rey del mundo. Yo soy el que se lleva todo el cabón. Entonces, mi se merece el cabón. ¿Quién es el rey del cabón? Hashem Yisus Gibor. Respondemos, es Boré Olam, que es valiente y poderoso, que es puede debilitar y destruir a todas esas fuerzas. Hashem Morish Ma'ashir. Boré Olam saca el dinero y da el dinero. Y el que pretende tener kavod por medio del dinero, viene Boré Olam con su geburá, se lo puede quitar. Y así la fuerza humana, y así la inteligencia. Hashem Gibor Milhamá. Y Hashem, como un poderoso, va a salir a luchar contra todos esos abusos de poder malos. Se huye Arim Rashahem. Volvemos, ¿sí? Volvemos a decir que se levanten, levanten las puertas, sus cabeceras. Us'u Pitje Olam. Antes decía Ve'inasu. Ahora dice Us'u. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia o no hay diferencia?
Seú es imperativo ya.
Muy bien. ¿Y Veinasú?
Futuro. Claro. No.
Seú también es futuro.
No.
Leinasé es un verbo reflexivo.
Claro.
¿Qué significa reflexivo?
Leí clave
yo. Muy bien. No, perdón. Eso es leinasé. Yo me confundí. Leinasé significa que se va a elevar por medio de otro. Que alguien lo va a alzar. Es alzado. Leitnasé es reflexivo, tiene razón. Leinasé significa que es pual. O if, como alguien más filoto, ¿cómo se dice?
Claro.
Más filímala.
¿Condicional?
No. O sea, el anteojo, este par de anteojos está siendo alzado por mí. Pero él es pasivo.
Definitivo.
Él es pasivo. Él es pasivo. Que esto se alce solo significa que se eleve solo. De repente se eleva. Como yo me puedo levantar. ¿Bien? Y alguien me puede agarrar los pelos y pararme. Entonces, esa es la diferencia. Us'u pitche olam es levántense solos. Ve'inasu es alguien los va a levantar. ¿Qué diferencia? Al principio decimos que el koaj del mal se resiste a darle paso al rey. Porque no sabe quién es el verdadero rey. Entonces, se resiste. Ve'inasu pitche olam. Entonces, viene una fuerza externa y lo levanta. Y dejen pasar al rey. ¿Sí? Como que viene el policía con el garrote y dice, córranse de acá que tiene que pasar el rey. Entonces, bueno, me corren a la fuerza. Pero cuando yo ya reconocí a Boré Olam, en la segunda vuelta, ahí me corro solo. Ahí yo solo le doy kavod. Entonces, seguro Hashem, Hashem, usubit ha'olam. Ahora se corren solos. Ustedes ya saben quién es Hashem. Entonces, no hace falta que nadie los obligue, que nadie los ubique en su verdadero lugar. Viabón me deja kavod. Mi usé me deja kavod. Entonces ahora vuelvo a preguntar, pero no, es una pregunta como retórica. ¿Quién es el rey de kavod? Que ya me dijiste antes, ¿no? Ya me lo nombraste, ya lo reconocí. Entonces, pero solamente la pregunta es para afirmar más la respuesta. Hashem Tzevakot, Hashem, que es, está por encima de todos los ejércitos, de todos los reinos, me deja kavod tzela. Él es el rey del mundo eternamente. Estos son los tres pesukim de Ketuvim. Valide, Abadeja, Nevi'im, Katub Lemor. Y por medio de los Nevi'im está escrito lo siguiente. Los Nevi'im siempre hablan de la Nebuá, cómo va a ser el mundo Leatid Labo, cómo va a ser el mundo en el futuro, cómo va a ser el mundo una vez que ya llegue a su Tikkun. Entonces habla del futuro. ¿Cómo amar a Hashem? Así dijo Hashem. Melech Israel. Hashem se presenta al mundo como rey de Israel. O sea, si bien él es el rey del mundo, pero principalmente se presenta como rey de Israel. Y eso para nosotros es un honor. Él es el rey del mundo, pero la bandera es nuestra. ¿Sí? El pueblo de él somos nosotros. Vegoaló. Y el rey de Israel que siempre lo salva. Que siempre lo saca del koaj que lo quiere secuestrar, el koaj del Ra, que quiere secuestrar a Misrael, que quiere despojar de Amisrael sus cosas, a Kodesh Ruhu siempre lo salva, Hashem Tzevakot, Dios de los ejércitos, significa que concentra todos los poderes. Ani Rishon va Ani Aharon. Yo soy el primero y yo soy el último. Muy baladai en Elohim. Y fuera de mí no hay otro poder. Acá Kadosh Baruj Hu se nos presenta como el rey de Israel desde el principio hasta el final. Siempre. No es que hay épocas que sí, épocas que no. Él es Melech Israel, Rishon va Aharon, desde siempre, desde el principio hasta el final. ¿Sí? No hay separación entre Borolam y Am Israel. ¿Sí? Y no hay otro Koach, no hay otro poder fuera de mí. Entonces acá, este pasuk, ¿sí?, lo que está haciendo es que todos aquellos que se pretenden dominar y conquistar, someter a Israel, tienen que saber que no. Que hay un Melech que siempre Goel. Hay un rey de Israel que siempre lo va a estar salvando. Y eso es lo que va a pasar en la época del Mashiach. Que HaKadosh Baruj Hu nos va a tomar, ¿sí?, de entre todos los pueblos y nos va a elegir nuevamente.
Esto lo refiere a la época del Mashiach o a todos los tiempos, la Netzach.
Hasta la Netzach.
La Netzach.
Sí, o sea, hasta que. Hasta la época y siempre, claro. Benemar, Bealú, Moshiim, Bear, Zion, Ishpot, Etaresab. Y subirán quienes nos salven al monte Zion y juzgarán el monte de Esab. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los Moshiim? ¿Quiénes son los Moshiim? ¿Sí? El Mashiach y todos sus ayudantes, todos sus ministros, ellos van a subir a Arzion de Yerushalayim, van a juzgar el monte de Esab, el poder de Esab que domina en el mundo, estamos nosotros en el Galut de Edom, le van a quitar todo el poder de Aital a Shema Beluja y le van a devolver el reinado a Boreolam.
¿Por qué plural?
Porque el Mashiach no va a ser único. Él con mucha gente que va a estar, que van a luchar con él para poner el, para llegar, llevar al mundo a su tikkun. Por eso era Moshim. Y acá dice que si bien nosotros vemos que hoy el poder lo tiene el mundo occidental, lo que es el Romi, lo que es Edom, pero cuando más crezca este poder, más el Mashiach va a tener lo que darle a Borolam. Ellos dominan y conservan todo el poder y todo eso se lo van a quitar, se lo van a restituir, devolver la Melujá a su lugar original. Benemar, Veayá, Hashem, Lemelech, Alkol, Aretz. Y después que Hashem derrumbe, anule todo el Koach de Esav, el Koach del mal, Veayá, Hashem, Lemelech, Alkol, Aretz, ahí sí será Hashem reconocido como rey sobre toda la tierra. ¿Sí? Va a ser algo galuy, algo revelado, Alkol, Aretz. No va a haber quien lo niegue, van a estar todos de acuerdo con esto. En ese día, el nombre de él será uno. ¿Sí? Hashem será uno, su nombre será uno. Que es lo que Amalek hace, que hizo Amalek, es ocultar parte del nombre de Hashem. Va a volver todo a ser revelado y uno. Todos serán, todos sabrán, todos harán avodat Hashem. Y finalizamos con el pasuk de la Torah. Utratejá, Hashem lo kenu, katul lemor. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y el pasuk que finaliza es este pasuk, que HaKadosh Baruj Hu, que nosotros declaramos que Hashem es uno y único, ¿sí? Es nuestro Dios y es uno y único. Y si bien acá no dice la palabra Melech, Malhut, nada, no dice nada sobre el reinado, pero justamente el hecho de que nosotros declaramos que Hashem es lo único que existe en el Olam, eso es darle el Malhut, eso es darle el poder. Muy bien, esto es los Pesukim de Malhuyot. Lo que sigue, lo estudiamos la semana pasada ya, ¿sí? Porque pertenece a la Amidá de Rosh Hashaná clásica, la de Arvich, Arvich y Mija, también está esto. Entonces vamos a pasar ahora a Zichronot. Zichronot. Zichronot es recuerdos. Tenemos que saber que todo lo que nosotros existimos, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos? existimos. ¿Sí? Todo lo que nosotros existimos es por la voluntad de Boreo Olam. Porque Hashem quiere que estemos en este momento, aquí y ahora, con todo el mundo que nos rodea. Toda esa voluntad, todo ese razón, ¿sí? Toda esa voluntad, es la voluntad que Hashem tiene, que viajó desde el momento que él decidió crear el mundo con seres humanos, generación tras generación, dor a jardor. Todo lo que existe, cada momento, cada etapa, cada persona, es la voluntad de Hashem. Si en algún momento Borolam no desea que algo exista, o desea que algo ya no exista, entonces automáticamente desaparece, ya está. Ya, y si Hashem no lo quiere, entonces no está. Todo es razón Hashem, todo está por la voluntad de Hashem. No hay nada que le imponga o que le diga que algo puede existir sin que él quiera, sin que él esté accediendo. Entonces, de algún modo todos estamos en la memoria de Hashem. Todos estamos en la mente que viajó el de Boreo Olam. Que Boreo Olam recuerde a cada uno y uno, que evalúe a cada uno y uno, y que evalúe a todo el mundo en general, desde el primer día de la historia hasta el final. Todo eso es el Din. El Din es lo que corresponde que Boreo Olam haga y determine su voluntad sobre cada uno y uno de los seres que hay en el mundo, en el Olam. Ser recordado por Boreo Olam significa que HaKadosh Baruj Hu nos tiene en cuenta en este mundo. Quiere que estemos. Olvidado por Boreo Olam, ¿sí? Bar Minan significa que una persona ya no tiene razón de ser, no tiene razón de existir. Si HaKadosh Baruj Hu se olvida de él, entonces automáticamente desaparece, desvanece. Ya está, no hay. Porque la existencia depende de la voluntad de Hashem. Entonces, mientras Hashem se acuerde, recuerde nosotros, entonces existimos. Si no recuerda, no existimos. Para ese recuerdo puede ser un buen recuerdo o un mal recuerdo. El mal recuerdo es cuando uno se acuerda de una persona que le hizo daño, entonces se acuerda de él y no es lindo, entonces al revés, quiere alejarse, quiere pelearse con él, quiere vengarse de él, se acuerda lo malo que le hizo, el mal momento que le hizo pasar, los daños físico, moral, monetario, lo que sea. Entonces una persona se acuerda y quiere tomar venganza. El recuerdo hace que tome uno venganza. No está bueno ese recuerdo. Y el recuerdo le toba, el recuerdo bueno es que uno se acuerda los buenos momentos, los lindos momentos que él comparte con otras personas. Y esa memoria hace que uno se sienta cercano de otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años habíamos compartido con mis primos de Eretz Israel algo. Entonces veo una foto de ese evento y esa foto me hace nostálgicamente unirme a ellos. Quiero estar cerca de ellos. Qué lindo que la pasamos. Cómo nos queremos, cómo nos respetamos, cómo somos leales y nos apoyamos el uno al otro. Entonces un recuerdo bueno atrae cosas de la distancia, las atrae a uno y uno las quiere conservar cerca. Entonces un zikarón le tová. Nosotros lo que tenemos que hacer en Zichronot es concientizarnos que estamos pasando un din, que Hashem nos está mirando y evaluando en forma individual, en forma colectiva, en forma mundial. O sea, cada uno como persona, cada uno como integrante de su grupo familiar o como una persona que está en funciones, como familiar, como comunitario, como institucional, como laboral, pero una persona que está relacionada con muchas otras personas en el mundo, y también a nivel mundial, y también a nivel historia. Sí, a nivel histórico, ¿cuál es mi función en este momento en el plano de la historia? En el tikkun que HaKadosh Baruj Hu puso en el mundo, ¿cómo estoy yo aportando a que el mundo llegue a su tikkun desde mi posición? Todo esto es el din. Y lo que queremos, lo que tenemos que hacer, dice HaKadosh Baruj Hu, tenemos que recordar los momentos más lindos, los momentos más kaviahol, agradables, de más, mayor satisfacción que le dimos a Boreo Olam, para que a través de eso él tenga rajamim sobre nosotros, tenga piedad, amor, nostalgia sobre nosotros, nos recuerde el Etová. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No es el momento, eso es en Kipur. ¿Sí? Y Y de esa manera, Nizajer Lefanav Letová. De esa manera vamos a ser mencionados y recordados por Boreolam Letová. Entonces vamos a ser escritos, ¿sí? Inscriptos en el libro de Jaim. Esto es lo que queremos hacer. Nosotros no, en la tefilá. Ya está todo en la tefilá. Jajamim nos pusieron toda la tefilá. Es que él se tiene que acordar. Nosotros elevamos ese recuerdo. Le hacemos que Aviajón recordara esos momentos. Y el momento, hay momentos que son momentos.
No, igual, pero me acuerdo de Rosa Yaná y me.
Hay momentos que son. Son imborrables, Kaviahol, de la memoria de Hashem, y esos momentos fueron perpetuados con un pacto, con un brit. ¿Sí? Con un brit. Uno de esos momentos fue Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak nunca jamás se va a borrar. Jamás. El pacto que hizo Boreolam con Abraham, con Yitzhak, y luego lo reafirmó con Jacob, ¿sí? Eterno, por toda la historia de esa relación especial con Am Israel, nunca jamás se va a borrar. Entonces es importantísimo recordar y mencionar a Akedat Yitzhak, y ese es uno de los motivos que tocamos shofar con cuerno de carnero. Si bien muchos otros animales sirven para shofar, muchos, cabra montés, antílope, un montón, y si hay países que no tienen oveja, entonces van a tener que usar cuerno de los animales que tienen ahí. Todos los shofarot son kesherim, pero mitzvah que sea con ail, con carnero macho, para recordar a Akedat Yitzhak, que fue reemplazado Yitzhak por un carnero macho. ¿Sí? Y también recordamos salida de Mitzrayim, que fue también un vínculo, una relación muy grande con Boreolam. Recordamos Matan Torah, ¿sí? Seben Ishma, eso también hay que recordarlo. Am Israel estuvo aceptando de buena voluntad ser los Mamlejet Kohanim y Kadosh. Entonces, todos esos momentos hay que recordar, porque eso puede hacer, puede lograr Rahamim ante Boreolam, ¿sí? Y que no juzgue para bien. Entonces, en principio, cuando empezamos con los Pesukim de Sijeronot, yo no sé hasta qué hora ustedes quieren quedarse, yo hasta las 11:15 puedo, pero ya están.
Yo ya estoy, no sé.
Bueno, si quieren completar algún otro momento. Si se puede, cómo no. Falta Zichronot y Shofarot.